¿Qué tal, amigos? Es un gusto para mí estar una vez más compartiendo con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Si ya encontró el pasaje de este día, bueno, le invito a que lo leamos juntos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, esto es, antes de que tuviesen contacto físico íntimo, ¿verdad?, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas nos da un poco más de luz acerca de cómo es que el ángel Gabriel viene a María y le informa a ella del proceso cuando dice: ¿cómo podrá ser esto, teniendo en cuenta de que no he tenido relaciones con un hombre? Entonces el ángel le comentó el proceso por el cual habría de nacer el niño. Y estudiaremos esto cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. Es necesario, estimado oyente, que entendamos que en esta cultura había tres tipos de relacionamientos que podía tener una pareja. Primero, el compromiso. En segundo lugar, el desposorio. Tercero y último, el matrimonio o el prometimiento. El compromiso se podía concretar en cualquier momento de la vida del niño, porque el matrimonio era un arreglo, y si sus padres y amigos tenían una pequeña hija nacida alrededor de la misma época que el hijo, y eran amigos cercanos, podrían decir: bueno, hagamos que su hija en el futuro se case con mi hijo. Y ellos hacían un arreglo por el cual su hija se casaría con mi hijo. Ahora bien, su hija podría tener 2 años y mi hijo 3. Y porque nosotros hicimos ese arreglo, esto ya constituía un compromiso. De modo que la pequeña niña de 2 años y el pequeño niño de 3 años ya estaban comprometidos. Así que el compromiso venía muy temprano en la vida, porque era un arreglo que hacían los padres. Ahora, cuando llegaban a la madurez, en donde se podían casar, lo cual era usualmente en la temprana adolescencia, 15, 16 años, ellos podían cumplir un periodo de 1 año de desposorio. Y mientras tanto, ellos estaban realmente separados el uno del otro en cuanto a lo que a relacionamiento se refiere. Y es algo así parecido al compromiso del día de hoy, donde ellos aceptan los arreglos de los padres, se aceptan unos a otros y se ponen aparte a ellos mismos por 1 año de preparación y planificación del matrimonio. Después de ese año de desposorio, de algún modo se les consideraba casados. Esto implicaba que para terminar con el desposorio se necesitaba una orden judicial de divorcio, debido a que ya se les consideraba como casados. Era 1 año en el cual se consideraban dedicados el uno al otro sin tener relación física. Ese era el periodo de desposorio, y no podía ser roto de ninguna manera, excepto mediante el divorcio. Ahora, estimado oyente, después de 1 año de desposorio, vendría el casamiento, el matrimonio mismo. Y en la noche de bodas, el padre tomaría las señales de la virginidad de su hija y las mantendría en caso de que hubiese alguna vez alguna pregunta en cuanto a su virginidad. Verá, si más tarde el sujeto le decía: bueno, cuando ella se casó conmigo no era virgen, y buscaba divorciarse de ella, entonces, ¿qué hacía el padre? Él podía traer las señales de su virginidad, y este sabandija de marido podía ser perseguido por acusación falsa contra su esposa. Así que era algo que el padre guardaba para proteger a su hija. Guardaba las muestras de la virginidad de la noche de boda, luego del matrimonio y de toda la ceremonia matrimonial. Así que ante todo estaba el compromiso. En segundo lugar, como dijimos, el desposorio. ¿Me va siguiendo, estimado oyente? En tercer lugar, el matrimonio. Y fue en este periodo en el que José y María estaban desposados, estaban comprometidos el uno con el otro, sin tener relación física, y en el cual de pronto se desarrolló este dificultoso problema cuando María quedó embarazada. Ahora bien, bajo la ley judía esto constituía infidelidad, adulterio, porque ellos estaban en este período de desposorio, y bajo la ley judía ella podría ser apedreada hasta morir por traición a José. Este entonces era el problema que enfrentaba José cuando María, que sin lugar a dudas era una persona muy hermosa, no necesariamente en el plano físico, sino en el plano espiritual, una joven que era pura y tan justa que Dios la eligió a ella por sobre otras para que fuese el vaso a través del cual su hijo sería traído a la tierra. Le dio tal honor que desde ese tiempo en adelante todos las llamarían bienaventurada. Y así es que nos referimos a la bienaventurada Madre de Jesús. Lo profundo de su espiritualidad es reflejada en el Evangelio de Lucas cuando ella se encuentra con su prima Elizabeth. Compartieron sus experiencias con el Señor en el asunto de sus dos hijos. Por una parte Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, y Jesús, que estaba en el vientre de María, comenzaron a compartir las experiencias de sus embarazos y demás cosas, ¿verdad? Y esos milagros que los rodearon, y fue allí que María irrumpe en el glorioso Magnificat registrado en el Evangelio de Lucas, donde dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y ella sigue en este estallido de alabanza a Dios, al cual expresa realmente la profundidad de relacionamiento que María había tenido con el Señor, hermosa en espíritu, elegida por Dios para este gran honor. Ahora note, estimado oyente, que José estaba en una verdadera confusión. Él la amaba a María. No sabía qué hacer al respecto. Él no podía tener en su mente el pensamiento de la infamia pública hacia ella al declarar que él no era responsable de ese niño y viéndola así ser apedreada por aquella multitud furiosa que se levantaría. Él no se podía ver haciendo eso. Y entonces fue que él estaba pensando, bueno, quizá pueda simplemente transportarla a algún lado, dejarla en privado y al menos ella podrá ser libre. Y José, mientras repasaba todas estas cosas en su corazón, en su mente, note que dice en el verso 19, José su marido, como era justo. Muchas veces José es retratado como una especie de patán, pero por el contrario, él también era un hombre en contacto con Dios, y Dios le hablaba a José. Evidentemente yo pienso que José murió bastante temprano en la vida de Jesús, puesto que luego de su regreso de Egipto, la única referencia que tenemos de él es, ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero? Y sin duda, él estuvo allí en Nazaret por un tiempo, pero por el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio público, José quizás ya había desaparecido de la escena. Ahora, estimado oyente, leemos los versos 19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque ya hemos visto de que él es un descendiente de David. Entonces le dice: no temas recibir a María tu mujer. Por causa de su desposorio, ella era considerada ya su mujer, aunque aún no habían contraído matrimonio. Porque lo que en ella es engendrado, sigue diciendo la palabra de Dios, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Esta es la interpretación de Yeshua. Significa, Yahvé es salvación. Es la palabra hebrea con la que decimos Josué, la cual es Yeshua, y es Jehová, o Yahvé es salvación. Por lo tanto, llama su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que su nombre lleva implícita la misión, aquella de Salvador. Seguimos leyendo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y note que Mateo acepta que las palabras de los profetas son de hecho inspiradas por Dios. Y así que tenemos de nuevo aquí otra confirmación que esto debía cumplirse, que fue hablado por el Señor por boca de los profetas. Como Pablo el apóstol dijo, lo que hemos recibido del Señor, esto hablamos. El profeta Isaías declaraba en el capítulo 7, verso 14, he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bien, esta es una de esas áreas en donde me desagrada la versión revisada de la Biblia. Porque cuando usted va a la profecía de Isaías, donde profetiza, el Señor dice al rey Acaz, pide una señal y te la daré. Acaz dijo, no pediré una señal. Entonces el profeta dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y allí el Señor estaba prometiendo que el Mesías nacería de una virgen. Sin embargo, hay un erudito reconocido por esas autoridades bíblicas, aquellos que se han colocado como tales, que son más como los fariseos, que se establecían a sí mismos como las autoridades bíblicas, y nadie podía interpretar ni entender las Escrituras, sino los escribas y ellos. Jesús tuvo mucho que decir sobre ellos. Así que tenemos a los escribas y fariseos modernos, que se sientan en sus pequeños círculos intelectuales, mirándonos con superioridad a todos nosotros, pobre gente ignorante. Uno de ellos, Jesenius, quien ha escrito este diccionario y demás libros, tradujo la palabra alma como mujer joven. Y así estos traductores, por supuesto, queriendo aguar las cosas, recogen de Jesenius, mujer joven, y lo traducen, he aquí una joven concebirá, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Ahora bien, dígame mi amigo, ¿qué señal es que una joven quede embarazada? Eso no es ninguna señal, eso pasa todo el tiempo. No hay nada inusual o único en cuanto a esto. Era obvio que el Espíritu Santo pretendía que la traducción fuese virgen. Pero usted sabe la razón de estos escolásticos para traducir mujer joven en lugar de virgen. Resulta que ahora esto es erudición. El erudito declara, yo no creo en milagros. Y para una joven virgen, el tener un hijo sería uno, así que yo, por tanto, lo rechazo. Y es así que él tradujo mujer joven en lugar de virgen. Esa es la clase de erudición de la cual no tengo el más absoluto respeto, porque toma la presunción de que Dios realmente no existe, que Dios no está capacitado para trascender las leyes naturales que él mismo ha establecido en el universo. Y perfectamente rechazo totalmente tal estupidez. Y no tengo que aceptarla, gracias a Dios. Ahora, unos 200 años antes del nacimiento de Jesús, habían 70 escolásticos que sentían que la gente debía tener las Escrituras en un lenguaje que pudieran entender, porque el idioma hebreo ya se había perdido en su mayoría durante ese periodo de cautividad en Babilonia. Y luego que regresaron de Babilonia, la mayoría de las personas ya no hablaban hebreo. Era un idioma solo para los escolásticos bíblicos de aquellos días. Así que la gente debía depender de ellos para que les enseñasen las escrituras. Ya no las tenían más en su idioma. A causa de la influencia de Alejandro Magno y la influencia griega a través del territorio que él conquistó, estos hombres decidieron traducir la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al griego. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese leer sus propias escrituras. Y porque hubieron 70 eruditos quienes se dieron a la tarea de traducción, la llamaron entonces Septuaginta, por los 70 escolásticos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando lea acerca de la Septuaginta, verá que es una traducción griega hecha aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Cristo para posibilitar que las personas pudiesen leer las Escrituras por ellas mismas. Y así es interesante que cuando los escolásticos griegos, 200 años antes de que María, siendo virgen, tuviese al niño Jesús, estos escolásticos griegos y hebreos, entendiendo la profecía de Isaías, al traducir la palabra hebrea alma, al traducirla al griego, note que usaron una palabra griega que solo se usa para virgen. Por supuesto, Mateo copia aquí en su griego la traducción de la Septuaginta, y en tanto el Antiguo Testamento se reconoce como inspirado del Señor, e Isaías estaba inspirado de él, lo tradujeron virgen. Se está realmente forzando las Escrituras y es blasfemo para el hombre el tomar por su cuenta el traducir en este pasaje de Isaías, una mujer joven concebirá. Y ese es uno de los casos de los cuales tengo cientos en contra de las traducciones modernas. Bueno, sigamos leyendo en el capítulo 1 de Mateo, versos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Yeshua. Ahora bien, la idea que se desarrolló de la perpetua virginidad de María no es bíblica, estimado oyente. Es la invención del hombre que ha buscado elevar a María a un estado de Dios. Lo obvio aquí es, pero no la conoció hasta, obviamente luego de lo cual él tuvo la relación normal marido-mujer con María. De otro modo, los hijos que nacieron de María y las hijas también eran nacidas virginalmente. Y esto ya nos deja toda la historia en un desorden, debido a que el Evangelio de Marcos nombra a los hermanos de Jesús, a Jacobo, Judas, Simeón, José y sus hermanas. Y así que declarar la perpetua virginidad de María no es una verdad escritural. Es un dogma desarrollado sin base escritural, como lo son tantos dogmas. Ahora le invito, estimado oyente, a que entremos en el capítulo 2 de Mateo. Y dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Este es Herodes el Grande, ese pequeño monstruo. Era un poco más alto que 1,20, 1,20 metros. Por lo tanto, significativamente, todo lo que hacía era grande. Quiero decir, él construyó una gran fortaleza de grandes rocas. Debajo, donde los turistas no pueden ir, me apoyé en una roca que tenía 14 metros de largo, 3 metros de alto y 3 metros de ancho. Se estima que pesa unas 170 toneladas. Este pequeño Herodes hizo poner esa roca ahí. Era un genio en la construcción. Por supuesto, construyó el Herodium construyó Masada, y también el gran templo en Jerusalén y la ciudad de Cesarea. Aún hoy usted puede ver esos proyectos de construcción de Herodes y se puede quedar absolutamente asombrado del genio constructor de este pequeño sujeto, pero también fue horriblemente cruel y paranoico.